que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que ame mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios, lo que más le agrada, es que ame mi pequeñez y mi pobreza.
Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos aquí en este programa Teresa de Lisieux, mi vocación es el amor. Teresita, la patrona de las misiones, aquella que nos lleva a Dios desde su sencillez y, bueno, nosotros agradecidos a Dios por este don de Teresa y ella que intercede por nosotros. Vamos a continuar en este programa sobre los dones del Espíritu Santo de la biografía de Filipón y vamos a continuar precisamente con el don de entendimiento.
Hay almas en la tierra en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. No es una dicha pasajera, yo la poseo para siempre. Eternamente, que me sonríe eternamente, cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor.
El don de entendimiento. El don de entendimiento nos hace leer en el interior de los misterios de Dios. No es todavía el cara a cara con la belleza divina. Sin embargo, las inquietudes y las fluctuaciones de la fe se desvanecen para dar lugar a una apacible claridad. El alma ve. El Dios de bondad le confía sus secretos más íntimos en el silencio del amor. Todo se ilumina. Los textos de la Escritura hablan. Los signos de la revelación divina surgen resplandecientes. Los símbolos religiosos y los ritos litúrgicos manifiestan los esplendores de Dios. Existen, en efecto, dos maneras muy diferentes de penetrar en un conocimiento profundo de los misterios de Dios: el estudio sabio y la intuición de amor. El conocimiento científico del Dios de la revelación es fruto del método teológico. Supone una vasta cultura filosófica, un sentido avisado de la historia, dotes de análisis y de síntesis, mirada del historiador, de filósofo y de sabio. Tales resultados exigen el esfuerzo de una vida. Pero en el decurso de estos pasos racionales y en el interminable sendero discursivo del pensamiento humano, ¿cuántas vacilaciones y tanteos? El genio de Santo Tomás de Aquino desespera de acabar la sabia construcción que su mirada de santo había llegado a entrever. Su Suma Teológica le pareció un día una paja sin valor. Solo Cristo ha podido hablar a los hombres de una manera digna de Dios. Y aún, es tan solo en el seno del Padre, donde el Verbo Eterno puede expresar con una palabra substancial e infinita todo el misterio de Dios. A mayor abundamiento, estas visiones profundas de la ciencia y de la sabiduría teológicas requieren raras aptitudes intelectuales, una larga serie de años de reflexión y excepcionales condiciones de trabajo. Son la coronación de una vida. Cuando un hombre comienza a gozar de esta síntesis, ha llegado para él la hora de dejar las obscuridades de la fe por la luz de la eternidad. Si no hubiese otra cosa que este método para investigar la verdad divina, el común de los hombres pasarían por esta tierra en una ignorancia casi completa de los misterios de Dios. Vamos a pasar a el maestro interior, y esto es muy interesante, seguro que nos va a ayudar y nos va a dar luces. Felizmente hay otra fuente de luz para el cristiano de buena voluntad que camina con confianza y amor hacia la casa del Padre. El Dios de la gracia acude en su auxilio de sus hijos. Él mismo les ayuda a dirigirse hacia él. Su espíritu de verdad los conduce. El espíritu de ciencia les describe sus huellas a través de las criaturas. El espíritu de entendimiento los introduce dentro. De todos los misterios divinos, y el espíritu de sabiduría les comunica a la luz del Verbo la explicación de todo. Esta luz de inspiración divina no es el privilegio carismático de algunos pocos contemplativos. Acompaña normalmente a todos los bautizados que viven en estado de gracia, infundiéndoles aquel sentido de Dios y de Cristo que los mantiene en la pura línea del Evangelio y de la revelación. Sacerdotes y educadores saben por la experiencia cotidiana a qué seguridad infalible y a qué profundidad pueden llegar de esta manera bajo la dirección del Dios de su bautismo las almas puras de niños. Desde su más tierna infancia, este sentido de lo sobrenatural había llenado de admiración a los que rodeaban a Teresita. Su fe cándida y luminosa penetraba en el cielo. Una multitud de rasgos y reflexiones revelan ya en ella una inteligencia precoz y sorprendente de los misterios de Dios. Apenas tenía 3 años cuando su madre escribía: hasta Teresa, que quiere hacer sacrificios, María ha dado a sus hermanas unos rosarios hechos con propósito para contar los actos de virtud. Celebran juntas verdaderas conferencias espirituales muy entretenidas. Célina decía el otro día: ¿cómo es posible que Dios esté en una pequeña hostia? Teresa le respondió: no es de maravillar, pues Dios es omnipotente. ¿Y qué quiere decir omnipotente? Quiere decir que hace todo. Todo lo que quiere. En la educación de nuestros hijos no pensamos lo bastante en la acción personal del educador invisible que trabaja dentro de esas almas puras que aún conservan en toda su frescura la inocencia bautismal. Sin embargo, el maestro interior está allí y encuentra sus delicias en los pequeñuelos y los colma de sus gracias. ¿No era Pío X quien afirmaba: ¿habrá santos entre los niños? La vida actual de la Iglesia nos da de ello numerosos ejemplos. El Espíritu de Dios, por los toques de sus 7 dones, realiza en las almas de los niños maravillas de santidad. Nos cuenta Teresita de qué manera las fiestas religiosas, las procesiones y las misas del domingo le hablaban ya de Dios. Un sermón sobre la pasión de nuestro Señor fue el primero que comprendí y me conmovió profundamente. Tenía entonces 5 años y medio. Desde entonces ya pude entender el sentido de todas las instrucciones. El espíritu de luz que ilumina a los grandes genios con resplandecientes fulgores, con una pedagogía divina, sabía también adaptarse con toques de una delicadeza exquisita a su psicología de niña. Ya Carmelita, un día que pasaba por delante de una biblioteca, dijo sonriendo a su hermana Celina: ¡ah! Qué triste me sentiría si hubiese leído todos estos libros. Hubiera perdido un tiempo precioso que he empleado simplemente en amar a Dios. Entendamos el alma de los santos. No es esto desprecio de la ciencia, ni del trabajo, ni del estudio. Teresa niña todavía estudiaba el catecismo con tanto ardor, que las luces infusas ayudaban a las lecciones aprendidas, de tal suerte que el capellán del colegio la llamaba familiarmente su pequeño doctor. Más tarde nos dirá: si hubiese sido sacerdote hubiera aprendido el griego y el hebreo para conocer el pensamiento divino tal como Dios se dignó expresarlo a nuestro lenguaje terreno. Pero su vocación en la Iglesia no era la de una volandista o de un dominico. Su gracia de carmelita la mantenía atenta a las enseñanzas divinas por el espíritu de sacrificio y la vida de oración. Sin mostrarse, sin dejar oír su voz, Jesús me instruye secretamente, no por medio de libros, porque no comprendo lo que leo. A veces unas palabras como estas, que he sacado de esta tarde al final de una oración pasada en la sequedad, me ha consolado. He aquí el maestro que te doy. Él te enseñará lo que has de hacer. Quiero hacerte leer el libro de vida, donde está encerrada la ciencia del amor. Ah, estas palabras resuenan dulcemente a los oídos de mi alma. No deseo otra ciencia que esta, habiendo dado por ella todas las riquezas, como la esposa de los cantares. Me parece que no he dado cosa alguna. Durante toda su vida será Teresa la dócil discípula del maestro interior.
Hay almas en la tierra en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. No es una dicha pasajera, yo la poseo para siempre. Parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor. Y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña. Cuando caigo en el camino, pronto puedo levantarme. Jesús me toma de la mano, le digo entre mil caricias que Él es todo para mí. Y redoblo mis ternuras cuando se oculta mi fe, cuando se oculta mi fe.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Santa Teresa de Lisieux. Y vamos a continuar con el don del entendimiento, como lo describe en la biografía de Santa Teresa de Lisieux, Philippon, Carmelita. Intuiciones sobre Dios. Al don de entendimiento pertenecen las profundas intuiciones de un alma sobre Dios y la penetración de todos los misterios divinos. Su objeto preferido es el mismo Dios, en el secreto de su naturaleza y de sus perfecciones infinitas. Su cuestión fundamental es la que proponía el joven Tomás de Aquino a los monjes de Monte Cassino. ¿Qué es Dios? El santo doctor, que había de pasar toda su vida de estudio en responder a esta pregunta, nos asegura que en este mundo toda nuestra ciencia sobre Dios consiste en saber cada vez mejor lo que Él no es. Cuanto más negamos en Él las modalidades limitadas de las criaturas y más nos acercamos a su ser infinito, y es en esta suprema intuición negativa del don entendimiento que el hombre en esta tierra conoce mejor la naturaleza inaccesible del que es. El alma contemplativa de los grandes doctores se complacía en estas sabias meditaciones, donde su genio humano encontraba las vastas perspectivas necesarias a su pensamiento, al mismo tiempo que su mirada de santo permanecía en la sabrosa presencia del Dios de amor. No pidamos a la humilde Carmelita de Lisieux elevaciones sublimes sobre los atributos divinos. Su misión no es la de San Atanasio o la de un San Agustín, que sumergieron su mirada en los abismos de la Trinidad, a fin de salvaguardar la fe cristiana en las almas frente a las herejías y para ilustrar a la Iglesia sobre este misterio de los misterios. En ella el Espíritu de Dios se manifiesta por visiones profundas, pero sencillas, que le descubren los dogmas vitales que servían de base a su vida espiritual. La paternidad divina y la riqueza sin límites del amor misericordioso, la maternidad espiritual de María, el sentido filial de nuestra gracia de adopción, la elevada santidad a la cual llama Dios a las almas religiosas, en una palabra, todas aquellas grandes verdades de la fe que le ayudarán a conducir las almas a Dios por su caminito de confianza y de amor. Su genio práctico y místico la lleva hacia Dios, no para descubrir en él una divinidad abstracta, sino para contemplarlo en su bondad de Padre y en las infinitas ternuras de su corazón. Vamos a avanzar sobre la inteligencia de las Escrituras, que forma también parte de este don de entendimiento. Filipón continúa diciendo: se encuentra en Santa Teresa del Niño Jesús uno de los rasgos más característicos del don de entendimiento, una penetración pasmosa de las Sagradas Escrituras. Interpretaba con una fidelidad inaudita los libros de la Sagrada Escritura. Dijérase que estos libros divinos no tenían un sentido oculto para ella. De tal manera sabía descubrir todas sus bellezas. Jamás andaba embarazada en la elección de los pasajes que más convenían a las almas. En la dirección que de ella recibía, siempre algunos pasajes de estos libros divinos brotaban como de una fuente en apoyo a los que me decía. La citaba continuamente y tan a propósito que se hubiera dicho que en sus conversaciones no era otra cosa que un comentario de los libros santos. En busca de un camino de perfección que la conduzca rápidamente a la más elevada santidad, abre el Evangelio y en las palabras de Jesús encuentra la solución que pretende desde hace largo tiempo. Si no os hacéis como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. En San Pablo descubrirá su lugar en la iglesia. Mi vocación es el amor. Hay una página admirable del padre Lacordaire, maravillosamente evocadora de la actividad del don de entendimiento en el alma de los santos. Después de la comida, Santo Domingo se retiraba a una habitación para leer el Evangelio de San Mateo o las epístolas de San Pablo, que siempre llevaba consigo. Se sentaba, abría el libro, hacía la señal de la cruz y leía atentamente. Pero pronto la divina palabra lo sacaba fuera de sí. Hacía ademanes como si hablase con alguien. Parecía escuchar y disputar, luchar. Sonreía y lloraba alternativamente. Miraba fijamente, después bajaba los ojos. Hablaba, se golpeaba el pecho. Pasaba incesantemente de la lectura a la oración, de la meditación a la contemplación. De vez en cuando besaba el libro con amor, como para darle las gracias por el placer que le causaba, y sumergiéndose más y más en estas delicias, se cubría el rostro con las manos o con la capucha. Parecidos sentimientos animaba a Santa Teresa del Niño Jesús en presencia de Cristo oculto en el Evangelio. En cuanto a mí, decía, nada encuentro en los libros, sino es en el Evangelio. Este libro me basta. Qué dulzura no aprender nada sino de labios de Jesús. Los santos gustan de pertenecer ante todo a la escuela de Dios. Como vemos, pues nos deja siempre pasmados Teresa de Lisieux y nos abre un corazón a Dios. Yo quisiera, para no avanzar al otro don que es el de la sabiduría y que veremos en el programa siguiente, pues decir algunas frases de la Evangelii Gaudium, evangelizadores con espíritu. ¿Por qué? Pues porque estamos en el mes misionero extraordinario que el Papa Francisco nos ha regalado, un don, 100 años de la Carta Apostólica Maximum Illud, escrita por Benedicto XVI en noviembre de 1919, y que al centenario nos vuelve a llamar la Iglesia para revitalizar nuestra misión. ¿Qué nos dice Papa Francisco? Unas frases así. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que sea transfigurado en la presencia de Dios. Bueno, pues esto es lo que queremos pedir a María, que nos ayude a anunciar la buena noticia no solo con la palabra, sino con una vida transfigurada en Dios, tal como ella lo hizo. Luego voy a decir otra frase que también creo que es importante. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Si momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido. Nos debilitaremos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Al mismo tiempo se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la encarnación. Bueno, yo creo que aquí Teresa de Lisieux, ella es pues guía, ella nos da ejemplo. Y a veces una oración seca, árida, pero donde encuentra a Dios y donde es transfigurada. Pues que el Señor nos permita, a través de esta intercesión que pedimos a María, Reina de las Misiones, por todos los misioneros y misioneras, por las vocaciones a la misión, pedimos precisamente que nos ayude a ser evangelizados con espíritu, adoradores de Cristo en este mundo, donde se ha encarnado porque lo ama. Y decimos, como siempre, esta oración hermosa de que la Virgen, que la Iglesia ha compuesto a nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.